Este proyecto que surgió ayer en la Junta Municipal de Asunción, que pretenden de alguna manera declarar la Semana del Orgullo Heterosexual. ¿Cómo te va, doctora? Buen día, te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Rodrigo Guillermini y la señorita Mariela Fretes para la R800 AM. Buen día, doctora, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Francesco? Hola, Rodrigo, hola, Mariana, qué gusto compartir con ustedes.
Muchísimas gracias, doctora. Mariela Fretes, doctora. Mariela.
Mariela, ¿qué tal? Me suelen cambiar el nombre, doctora.
Abrazo fuerte para la querida Mariana Pineda, hablando un poquito de ella. Bueno, doctora, queríamos hablar un poquito contigo. Mira que yo te cuento, doctora, y aclaro porque acá Rodri Buller siempre me dice que por mi culpa su gente le cuestiona después. Yo quiero aclarar que acá tenemos una mesa muy diversa.
Eso está espectacular.
Sí, algunos tirando más hacia el lado conservador.
Esa es la naturaleza de nuestra sociedad.
Así mismo, doctora, así mismo. Entonces, acá te vas a encontrar con ideas, doctora, que te van a apoyar a vos y otros que te van a criticar o que te voy a criticar respetuosamente, ¿verdad? Pero bueno, vi tu tweet, doctora.
Sin problema.
Y yo no estoy tan de acuerdo con lo que mencionaste, pero me pareció muy interesante porque creo que tuviste una postura jurídica y filosófica que creo que es interesante escuchar, ¿verdad? Te manifestaste en contra de este proyecto que busca consolidar el orgullo heterosexual, doctora. ¿Podrías explicarnos en primer lugar tu postura?
Sí, claro que sí. Bueno, primero tenemos que partir de la naturaleza de las reivindicaciones. ¿Quiénes son las personas o los grupos de personas que históricamente pelearon por las reivindicaciones de sus derechos? Salieron a las calles a marchar, hicieron paros, hicieron protestas, golpearon puertas. ¿Quiénes fueron? Fueron aquellos grupos de personas que se vieron socialmente relegados al acceso igualitario a ciertos derechos. En algún momento las marchas encabezadas por Martin Luther King, por Mandela, buscaban la reivindicación de los derechos de las personas negras, ¿verdad? Que se veían relegados o marginados, que no podían concurrir a los mismos lugares que las personas blancas, que no podían subirse a los mismos colectivos, entrar a las mismas salas de teatro que las personas blancas. Entonces, así surgieron todas esas marchas. Luego fueron las mujeres, las famosas carniceras que marcharon por las calles de Nueva York para que sus derechos laborales sean igualados a los derechos del hombre y los derechos de las mujeres. Entonces empezaron a consagrarse allá por 1908, cuando los derechos del hombre ya fueron consagrados en 1789. Con la Revolución Francesa se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. Y así surgieron figuras como Olympe de Gouges, por ejemplo, que dijo, vamos a hacer también una convención de los derechos de las mujeres y las ciudadanas. ¿Y qué pasó? Murió guillotinada, ¿verdad? Entonces, dos siglos después empiezan a hablarse de los derechos de las mujeres, fruto de esas marchas y esas protestas. Y bueno, y así fueron todos los grupos, ¿verdad? Todos los grupos de personas que se encuentran en una situación desventajosa por debajo de ese piso de igualdad al cual tenemos que llegar todos, ¿verdad? Porque hay, a ver, es como que la igualdad está en planta baja. Sobre ese nivel de planta baja, el Estado tiene que empezar a construir políticas por encima de ese plano de igualdad. Pero hay personas que están en el subsuelo, ¿verdad? Entonces tienen que elevar, y a eso es lo que la Constitución le llama discriminación positiva. Entonces, no se entra en una discriminación contra los que están en planta baja, sino lo que se busca es que todos estemos en el mismo piso. Para hacer un poco gráfica la explicación. Lo mismo ocurre con el colectivo LGTBIQ+, ¿verdad? Que si bien la Constitución nos habla de que todos y todas somos iguales en derechos, en las políticas públicas no se trasluce eso, ¿verdad? Porque son socialmente estigmatizados, porque son muchos de ellos son rechazados por sus padres, son echados de sus casas, ¿verdad? Entonces, bueno, y eso es lo que tenemos. Entonces surge el mes del orgullo gay, ¿verdad? Sale así, pero es el mes del orgullo de la comunidad LGTBIQ+, que se conmemora en diversas ciudades del mundo, y lo que se busca es dar visibilidad a ese sector que está de alguna manera discriminado. Entonces, ¿qué pasa cuando sale un proyecto que habla de la semana heterosexual? En realidad, la esencia de este proyecto lo que está diciendo es, no nos sentimos orgullosos de ser heterosexuales, sino que nos sentimos orgullosos de no ser homosexuales.
Claro.
Porque la comunidad heterosexual nunca se vio marginada, nunca fue objeto de discriminación. Nadie es objeto de discriminación por ser heterosexual, pero sí lo es por ser homosexual. Entonces, no necesitamos dar visibilidad a esto para expresarle al Estado que necesitamos políticas de igualdad.
Ahora, doctora, vos sabés que, insisto, doctora, yo quiero cuestionarte respetuosamente porque a mí me gusta mucho la gente que tiene posturas fundamentadas, independientemente de estar de acuerdo o no, creo que es lo lindo de la democracia también. ¿Y sabes lo que pasa, doctora? Yo nomás digo, y lo dije la semana pasada, yo personalmente estoy totalmente en contra de todo tipo de discriminación. A mí me duele muchísimo cuando en su momento mis amigos homosexuales me comentaban que por besarse con su novia en el shopping venían y le echaban, por ejemplo, de los lugares que hasta hace poco pasaban. Creo que en los últimos tiempos fuimos superando ese tipo de situaciones. Yo creo que si a Francesco, para no decir el nombre de otra persona, le gusta a Rodrigo, puede estar con Rodrigo, ¿verdad? O si a Mariel le gusta Celeste, puede estar con Celeste, y nadie tiene que ni siquiera cuestionar, consultar o preguntarse por qué están, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es la decisión personal de cada uno. Y no soy de los vairos, para no usar otra palabra, que dicen, para mí pueden hacer lo que quieran, pero en sus casas. No, para mí la persona homosexual tiene los mismos derechos que la persona heterosexual. Y así como yo con mi novia puedo demostrar amor en público con un beso, no me molesta, pero ni de cerca, ni me llama la atención cuando un hombre demuestra el amor hacia otro hombre en público. Ahora, quiero aclarar nomás eso porque generalmente cuando uno es un poquito conservador ya le tildan de homofóbico, y homofóbico yo no soy para nada. Dicho esto nomás, doctora, yo decía la semana pasada que para mí el orgullo gay, personalmente yo no lo tomo bien desde el punto de vista de que para mí no es un motivo de orgullo. Ayer cuando presentaban este proyecto yo decía, ¿qué pelotudo de verdad? O sea, ser hetero, ser homosexual no debería ser un motivo de orgullo. Debería ser un motivo de orgullo, qué sé yo, ser trabajador, tener el magíster en derechos humanos como vos lo tenés, doctora. Creo que por ahí debería ir el orgullo, ¿verdad? Entiendo el tema de la lucha social, pero también creo, doctora, de que hoy los homosexuales ya tienen los mismos derechos que los heterosexuales. Es cierto que hay discriminación. Como yo, en mi condición de cristiano, en redes, yo te puedo mostrar, doctora, en Twitter me incendian los muchachos y me dicen, vos, cristiano de mierda, roba diezmos, hijo de Abreu, ladrón, etcétera, etcétera. También me siento discriminado en muchas situaciones, doctora. Entonces, ahí es donde yo pregunto, no entiendo por qué molesta tanto un orgullo heterosexual, que insisto, yo no estoy de acuerdo, como no estoy de acuerdo con el orgullo gay, pero no entiendo por qué molesta tanto el orgullo heterosexual en un país donde la Constitución habla de que la familia, en el artículo 49 específicamente, es la unión de hombre y mujer. O sea, es como que yo diga, yo por ejemplo, doctora, estoy liderando una campaña que se llama Junio Verde, que busca reivindicar los derechos medioambientales, ¿verdad? Busca reivindicar la protección medioambiental, que ya está consolidada nuestra Constitución, está consolidada nuestro Código Penal, pero en la práctica nos falta mucho. Entonces nosotros hacemos Junio Verde para concientizar sobre la importancia del cumplimiento de leyes. No entiendo por qué estaría mal concientizar sobre la importancia del artículo 49, doctora. Esa es la pregunta.
Bueno, pasa que el derecho debe administrar realidades, ¿verdad? Si bien se garantiza la unión entre el hombre y la mujer para el matrimonio, tenemos que entender que las familias están compuestas o están estructuradas de diversas formas. Lo mismo ocurrió, y recuerdo perfectamente, los más viejos como yo van a recordar también, todo lo que ocurrió cuando se tuvo que aprobar la ley de divorcio. ¿Verdad? Los hijos de padres divorciados eran objeto de discriminación, eran discriminados en las escuelas. ¿Por qué? Porque en su mayoría de 50 alumnos, 49 tenían papá y mamá, ¿verdad? Y uno era hijo de padres divorciados. Entonces, lo mismo que hoy se está hablando desde la perspectiva de la protección de la familia, se habló también en aquel momento, en el 91, en el cual se tuvo que aprobar la ley del divorcio, ¿verdad? Porque eso de alguna manera quebraba el vínculo entre el hombre y la mujer y desestructuraba esa familia que la teníamos configurada o chipeada de esa manera. Hoy entendemos que la familia puede estar conformada por un papá con sus hijos, por una mamá soltera también, que también en algún momento fue discriminada, aquella mamá que quedaba embarazada antes del matrimonio y que tenía que criar sola a los hijos. Hoy lo tenemos como una realidad completamente en nuestra sociedad y se da cada vez con mayor frecuencia. También las familias pueden estar conformadas por la abuela y los hijos, por ejemplo, que fueron abandonados por sus padres biológicos. Entonces, tenemos que entender que la familia puede estar conformada de diversas formas, pero tiene que existir un vínculo en el cual esa persona sienta amor, que es realmente la base de la familia. Más allá de que esté conformada por papá y mamá, que tal vez puede ser un modelo cristiano, pero tal vez no es un modelo, la cultura musulmana, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no podemos administrar las realidades sociales en base a lo que es el derecho a la libertad de culto. ¿Por qué? Porque son cosas que se tienen que disociar. Entonces, el derecho tiene que administrar realidades. No podemos negar que existen personas del mismo sexo que quieren unirse y quieren formar una familia. Y eso también lo tenemos que reconocer, más allá de que sea un modelo cristiano o no. Es la realidad que tenemos, y no por eso tenemos que excluir a ese sector de la sociedad simplemente porque no es el modelo cristiano. Entonces tenemos que entender ya que la familia puede estar conformada por papá y los hijos, por mamá y los hijos, por papá y mamá y los hijos, o tal vez por los abuelos y los hijos, por los tíos y los hijos, etcétera. Entonces, como empezamos esta charla diciendo, tenemos también una sociedad diversa y el derecho tiene que administrar eso. Entonces, cuando, volviendo otra vez al caso específico, cuando hablamos de una declaración del orgullo, ¿por qué orgullo? ¿De dónde nace el orgullo homosexual? Nace de lo que conocíamos como con el término de están en el closet o que salgan del closet, ¿verdad? ¿Por qué en el closet? Porque simplemente existe una sociedad que los discrimina, una sociedad que no los acepta. Entonces, cuando dicen, me siento orgulloso de ser homosexual, entonces lo que está diciendo es, reconozco esta identidad y la muestro públicamente, porque es mi identidad. Cuando yo estoy diciendo, me siento orgulloso de ser heterosexual, cuando en realidad nunca padeciste una discriminación por razón de tu orientación sexual, lo que estás diciendo es, esto versus esto, me siento orgulloso de no ser como los otros, y eso es discriminación. Ahora, si se contemplaba en esa declaración el día de la familia, era de la familia diversa, con todos los modelos que estamos hablando, o el día o la semana de la concienciación acerca del uso de estupefacientes o de la salud pública, materia sexual, etcétera, sería otra cosa, porque nuestro objeto de protección sería otra cosa. Pero si declaro la semana del orgullo heterosexual, estoy directamente discriminando a aquello otro con lo cual no me quiero identificar. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo como malo, como un ejemplo a no seguir. Y esa sí es una discriminación, y eso es lo que no podemos aceptar en base al artículo 46 de la Constitución Nacional, que dice que todos y todas tenemos que tener igualdad de acceso a todos los derechos. Entonces vos me decís, pero si eso está contemplado, todos somos iguales ante la ley. Perfecto, todos somos iguales ante la ley, pero eso se tiene que trasladar a políticas públicas efectivas, y es allí donde vemos que eso no se cumple. Entonces queda solamente en papeles. ¿Y cómo no se cumple? Porque simplemente no tienen igualdad en cuanto al acceso laboral, por ejemplo. Ahora, y ahí es donde tenemos que también, no tenemos que meter a todos en la misma bolsa. Cuando hablamos de comunidad LGTBIQ+, tenemos que entender que tenemos mujeres lesbianas, tenemos hombres gays, tenemos personas transexuales, por ejemplo, que necesitan otro tipo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque tenemos un 90% dentro de la comunidad trans que tiene que dedicarse lastimosamente a la prostitución porque no tiene acceso laboral. Entonces, doctora, ahí vemos realmente la discriminación.
Sí. Doctora, hay otro tema también que yo quería tocar contigo, el tema de la ley que pretenden impulsar algunos senadores, esto de prohibir la enseñanza de ideología de género. Nosotros lo debatimos mucho ya esta semana aquí, pero es importante que nos comente un poco su punto de vista, una persona que estudió leyes, porque nosotros pues somos periodistas, ¿verdad? Por ahí sí, somos todólogos, a veces no tenemos las palabras justas ni correctas a veces, ¿verdad? ¿Qué puede significar para el futuro del Paraguay que se ponga en vigencia una ley de este tipo que están pretendiendo hoy legisladores, para mí populistas, que están tratando de ganarse la confianza de ciertos grupos conservadores? Desde tu visión.
Bueno, para comenzar, la palabra ideología de género, como lo había yo puesto también en redes sociales, es un término peyorativo, un término que no existe, que fue creado justamente para desvirtuar la lucha del colectivo feminista y del colectivo LGTBIQ+. Entonces, ideología de género como tal no existe. El término correcto es identidad de género, y es esa identidad con la cual todos nos sentimos identificados. Yo me identifico como mujer, me identifico como una persona heterosexual, pero hay otra persona que se identifica como una persona homosexual, o tal vez nació como mujer y quiere identificarse después como hombre. Entonces esa es la identidad que tenemos, que hace nuestra esencia, que hace nuestra vida privada y sobre la cual el Estado no puede tener injerencia, más que garantizarnos a todos y a todas igualdad de acceso y oportunidades a todos los derechos. Entonces, sí, efectivamente se utiliza como, y se utilizó en campaña política como una estrategia para captar votos, ¿verdad? Resultó lastimosamente porque, no solamente porque tenemos una sociedad conservadora, porque ser conservador también, de alguna manera, es ejercer tu libertad de expresión, pero tenemos una sociedad odiadora, una sociedad discriminadora, una sociedad que le gusta discriminar al otro y sentirse diferente. Y eso no solo pasa en Paraguay, eso pasa en todo el mundo. ¿Verdad? Siempre existe un grupo de personas que quiere sentirse superior a otro grupo, sea por lo que fuera. ¿Verdad? Está el blanco que quiere sentirse superior al negro, en algún momento el hombre que se quiso sentir superior a la mujer. Entonces, eso forma lastimosamente parte de la naturaleza del ser humano, uh-huh. y es allí donde el derecho tiene que intervenir para que esas minorías o esos grupos en situación de vulnerabilidad realmente puedan lograr llegar a esa planta baja de la cual estamos hablando. Entonces, ahora lo siguiente, el adoctrinamiento en ningún sentido está bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera también coarta la libertad de decidir, la libertad de elegir. Entonces, ni en uno ni en otro sentido el adoctrinamiento está bien.
Claro.
¿Verdad? Porque la libertad es la esencia. Se peleó tanto por la libertad, tanta sangre se derramó en nombre de la libertad, que no podemos bajo ningún sentido coartar eso, sino que dejarle a la persona realmente que pueda elegir libremente y no en base a una doctrina.
Ahora, doctora, te consulto. Voy a hacer el pesado otra vez del grupo, porque acá Mariola está feliz contigo, no, te cuento.
Pensamos creemos casi igual.
Frente está feliz.
Solo contigo, que ella está formada, es doctora.
Y Rodrigo,
yo soy una simple periodista.
Rodrigo Guillermini estaba tirando bomba, doctora, con tu discurso. Te cuento ya.
No, estoy escuchando.
Lo que pasa es que este muchacho es muy conservador, pero está así que medido con su discurso ahora mismo.
No, pero yo acepto que soy muy conservador.
Pero me vaya a agitar, está haciendo bien la entrevista.
No, pero esperando. No, pero lo que voy nomás, doctora, ¿sabes por qué yo en parte estoy de acuerdo contigo, en parte no? Es cierto que ahora hay términos peyorativos por todos lados, porque también es verdad que el sector progresista se refiere a la comunidad conservadora de conservas, antiderechos y demás, que también son términos peyorativos. Yo decía ayer a Bulle, lamentablemente para acá está el huevo y la gallina. ¿Quién empezó con los términos peyorativos? No sé, pero hay una respuesta del odio desde el punto de vista de vos sos un zurdo de mier y o vos sos un facho de mier, ¿entendés? O sea, o vos sos un antiderecho y vos sos un progre, ¿entendés? O sea, hay muchos términos peyorativos que yo concuerdo contigo, pero de ambos sectores. Yo lo que siempre protesto es: che, muchachos, esperen un poco, dejemos nada de cuestionar a la comunidad conservadora con sus términos peyorativos y también cuestionemos a la comunidad más progresista con los términos peyorativos, porque ambos nos rebajamos en los insultos y yo estoy de acuerdo contigo, doctora. Ahora, sobre el término de una ideología de género, yo personalmente uso mucho ese término, doctora, y te explico por qué. Y quiero saber tu opinión sobre esto. Porque para mí la ideología de género, más allá del debate de la homosexualidad, que insisto, doctora, yo no acepto ningún tipo de discriminación, no soporto que a mis amigos homosexuales le digan algo, pero independientemente de eso, yo hablo de ideología de género en base al conjunto que, según yo veo, es un conjunto de ideas y de posturas filosóficas y no científicas que impulsan una agenda referente al tema género. Y te hablo específicamente de casos, por ejemplo, como el caso de que se vivió en España hace un mes y medio, donde aprobaron la ley de género. Porque el debate en Paraguay, mi querida doctora, y vos lo sufrís seguro, el debate en Paraguay es muy básico. Acá los grandes debates internacionales no están, o llegan, pero llegan todos tarde, ¿verdad? Pero el mundo está dividido en un pensamiento localista o globalista, conservador versus progresista. El mundo está dividido y va a seguir dividido así porque es fuerte el tema, ¿verdad? Y eso pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Europa. En todos lados se está debatiendo esto. Entonces, te quiero hablar nomás del caso de España, mi querida doctora, para saber tu opinión. Aprueban la ley de género, doctora. La ley de género dice, en pocas palabras, que a partir de los 12 años, todo niño tiene derecho a cambiarse el sexo y que ni siquiera los padres se deberían denegar, ¿verdad? O sea, hay una cuestión jurídica que no lo obliga al padre a aceptar en la ley, pero en la práctica lo obliga, en pocas palabras, ¿verdad? Porque el padre que no quiere que su hijo se cambie de sexo va a pasar por un cúmulo de procesos para decir que no y finalmente va a terminar aceptando, ¿verdad? Y yo nomás me llamo ideología de género, doctora, no a la enseñanza de la igualdad de derechos. Insisto, doctora, para mí eso es indiscutible. Me parece una barra basada que haya periodistas todavía homofóbicos. Pero llamo ideología de géneros al conjunto de posturas filosóficas que te dicen el niño de 6 o de 7 años puede ser niña porque quiere ser niña. O sea, a una persona que no sabe ni siquiera sumar ni restar, ya le estamos dando la opción y el derecho casi obligatorio de decir yo quiero ser mujer y me tengo que castrar para ello y someterme a un proceso de hormonalización que está sucediendo, mi querida doctora. O sea, eso está sucediendo en varias partes del mundo y es la confrontación globalista sobre la visión localista. A eso yo llamo ideología de género, doctora. Las posturas filosóficas que sin tener un fundamento científico le dicen a los niños de 5 años, hermanito, o de 10 o de 12, yo te puedo cortar el miembro masculino o el miembro femenino y te puedo poner un miembro del otro sexo a través de un proceso de hormonalización. Y esto en otro país, doctora, está produciendo una gran cantidad de personas confundidas, personas trans que posteriormente se arrepienten del cambio de sexo porque el proceso de hormonalización es terrible, doctora. Vos que estás en derechos humanos sabés cómo es el proceso. Mucho sufrimiento, muchos cambios de cuerpo. Entonces a eso voy, doctora. Yo sí creo que hay una ideología de género que no pasa por un discurso homofóbico, pero sí pasa por un discurso en contra de una agenda internacional que, según mi punto de vista, está dañando a varias sociedades del mundo.
Bueno, yo creo que tenemos que separar la paja del trigo. No podemos llamar a todos una agenda internacional y negarnos a realizar debates sobre cuestiones puntuales. Para el ejemplo y el caso específico que me estás mencionando, tenemos que hacer una confrontación con el interés superior del niño. Para la Convención de los Derechos del Niño y la Niña dice que niño es toda persona hasta los 18 años. Hasta los 10, ni siquiera hace esa distinción que hace nuestro código de la niñez y la adolescencia, que divide otra vez entre adolescente y este niño, ¿verdad? No. Dice niño toda persona hasta los 18 años. Entonces tenemos que proteger esa minoría, tenemos que proteger al niño como sujeto de derecho, no como un objeto de derecho como era visto anteriormente, antes de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Y en base a eso, realmente hacer ese análisis, hasta dónde puede realmente ejercer su consentimiento, ejercer su voluntad. Ese fue un debate grande que también se hizo cuando se hablaba de las relaciones que mantenía una niña, por ejemplo, de 12 años con una persona adulta y que resultaba después embarazada. Entonces, existieron muchos debates y muchos fiscales y muchas fiscalas también que decían inclusive no, pero ella luego prestó su voluntad. Pero realmente tiene voluntad, tiene capacidad de discernimiento este niño o niña a los 12 años. Yo particularmente creo que no, ¿verdad? Y someter a estos tratamientos que finalmente son irreversibles, de alguna manera afectan al interés superior del niño. Ahora, hablar de el uso de anticonceptivos, por ejemplo, o hablar de educación sexual integral, que el niño o niña desde cuanto más temprano mejor pueda conocer esto, pueda identificar lo que es un abuso sexual, pueda identificar la seducción que hace el manipulador, abusador, ¿verdad? O pueda prevenir embarazos no deseados, es una realidad que tenemos que administrar. Anteriormente las niñas menstruaban a los 14, 15 años, hoy están menstruando a los 9 años, porque existe una, evidentemente con el auge de internet tenemos acceso, o los niños y niñas tienen acceso a todo tipo de imágenes desde los 3 años, 4 años, apenas sepan manejar un dispositivo electrónico. Entonces, empezar a hablar, es más, te digo, la mayor cantidad de denuncias de abusos sexuales que surgieron fue después de una charla en las escuelas, donde los niños de 4 o 5 años pudieron identificar que lo que le hacía papá, que lo que le hacía el abuelo o el padrastro era un abuso, no era un exceso de cariño. Entonces, esa es otra realidad que también tenemos que administrar, no encerrarnos y decirnos, no, el niño no puede saber esto, el niño no puede manejar esto. Y resulta que cada vez tenemos niñas de 9, 10, 11 años que terminan embarazadas o con embarazos forzosos, ¿verdad? Y lastimosamente tienen que ser madres a los 10 años, 11 años cuando no tienen capacidad para hacerlo. Entonces son cuestiones que no podemos meterlas todas en una misma bolsa y hablar de que es una agenda globalista. cuando tenemos que tomar cada cosa con la rigurosidad que se merece, porque estamos hablando de niños y niñas, existe un interés superior que se tiene que velar. Entonces, para estos tratamientos de hormonalización o tratamientos irreversibles, yo considero que atenta y que va en contra del interés superior del niño. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de educación sexual integral, yo creo que se deben manejar estos conceptos en el lenguaje que lo puedan entender y cada vez a más temprana edad para poder evitar incluso situaciones de abuso.
Doctora, perdón que te interrumpa ahí, pero qué gusto debatir contigo, qué gusto debatir en democracia y muy al contrario de Frete y de Bullermini, que me acostumbran a tirar mis sillazos en vivo. Contigo sí se puede debatir, doctora. ¿Cuándo te podemos tener en piso, doctora, si debatimos a esta profundidad? ¿Lunes qué tal?
Sí, sin problema, sin problema.
Super. Bueno, doctora, ¿qué te parece? Marcamos ya así en vivo, lunes a las 10 de la mañana.
Bueno, perfecto.
Yo simplemente agradecerte, doctora, porque nos habéis ahorrado una discusión de media hora con el señor Fiore.
40 minutos.
Y así que estamos, la verdad, muy agradecidos. Sí. Sí. Por ser un jueves frío, cayó bastante.
Gracias, doctora. El lunes nos vemos entonces.
Por nada, quiero cerrar nomás con esta frase de un filósofo, no recuerdo quién, ¿verdad? Que decía, es difícil hablar de estos temas, pero es imposible callarse. Entonces, realmente tenemos que generar estos espacios y, como vos decís, Francesco, en democracia, esto se puede, porque antes no se podría
100%.
Hacer.
Gracias, doctora. Abrazo fuerte.
Un abrazo a los tres.
Bueno, así estamos en comunicación con la magíster en Derechos, la doctora